SBS en español.
Y nos vamos a Colombia, donde el derechista Iván Duque, delfín político del exmandatario Álvaro Uribe, fue elegido este domingo como nuevo presidente de ese país, según el preconteo de la autoridad electoral, con el 96,99% de las mesas escrutadas. Con el 54,07% de los votos, el ex senador de 41 años venció por amplio margen a Gustavo Petro, que alcanzó 41,72% de la votación en el primer balotaje entre izquierda y derecha en Colombia, de acuerdo con boletines preliminares de la Registraduría Nacional. Australia fue uno de los primeros países en votar en estas elecciones. Unas 6.300 personas concurrieron a votar. En este país ganó Gustavo Petro con casi el 62% de la votación, mientras Iván Duque obtuvo el 32,25%. En número de votos, Gustavo Petro obtuvo 3.908 votos aquí en Australia, casi duplicando a Duque, que obtuvo 2.038 sufragios. Esto le decían a Rocío Otoya algunos de los que llegaron al consulado de Colombia a depositar su voto.
No, yo ya llevo 11 años y siempre que hay elecciones voto.
¿Por qué crees que el voto de las personas en el exterior es importante para las elecciones?
Porque yo creo que cada voto suma y es nuestro deber como colombianos votar para exigir derechos, pero también tenemos esa obligación para construir una democracia mejor.
¿Cuán importante te parece esta segunda vuelta presidencial en donde se ve polarizada?
Pues es una elección bien controversial, donde dos extremos son los participantes de este juego. Y bueno, siempre las elecciones presidenciales son vitales porque definen el destino de un país.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, es bien importante para el país, obviamente para la gente que está allá en Colombia, porque hay una decisión importante que tomar hoy. Mucha polarización en el país y pienso que los que estamos por fuera tenemos que ayudar un poco a brindar un poco de estabilidad y de continuar lo que se ha hecho en el país en los últimos años.
Entonces, ¿para ti es importante el voto desde el exterior?
Claro que sí. Hay mucha gente que está viniendo a Colombia, que ha salido de Colombia, que vive en el exterior. En este momento en Australia hay muchos estudiantes y ellos se han interesado en verse involucrados en el proceso, y para mí eso es bastante positivo. Ver que hay mucho interés, de que a pesar de que estamos viviendo afuera, tenemos mucha influencia y podemos marcar diferencia también.
¿Qué te emociona más, el fútbol o las elecciones?
El fútbol, claro que sí. Llegamos un poco tarde a votar hoy, pero por los partidos de anoche que terminaron tarde, pero sí, amén. Igual la política es importante para que asegurarse que el país vaya en buen camino.
Muchísimas gracias.
Es que viene justo la fiebre del mundial, ¿no?
Claro.
Y a los mexicanos también les agarra, ¿no?
Por supuesto. Entonces hay gente incluso que dice, por favor, sí, el fútbol nos entusiasma a todos, pero no nos olvidemos que estas decisiones son importantes.
Por supuesto.
Bueno, y justamente para hablar de esos resultados tenemos en nuestra línea a nuestro corresponsal en Bogotá, José Gregorio Pérez. José Gregorio, muy buenas tardes.
Soraya, muy buenas tardes, un saludo para usted, su equipo de trabajo y la amable audiencia de Hora 13 SDF.
Gracias, José Gregorio. Bueno, ¿cómo transcurrió, primero que todo, cómo transcurrió la jornada?
Mire, es una jornada electoral que en muchos años, por lo menos en más de 30 años, ha sido una jornada electoral netamente pacífica, una paz y una tranquilidad en todos los rincones del país, que no se veían muchísimos años, y esto hay que decirlo, es dijéramos una oportunidad muy grande que ha tenido Colombia en materia de orden público, en donde ningún rincón del país hubo problemas de orden público ni asalto a sedes donde se registra la justa electoral, quema de urnas para los votos, decomiso material, dijéramos, electoral, como pasaba hace muchos años. De tal manera que esto también es una ganancia para el país, tener una justa electoral como la de hoy, con una participación masiva de los electores, casi 20 millones de votantes, de un potencial de 30 millones de personas habilitadas, 35 millones habilitadas para depositar su voto, y esto realmente hay que decirlo, es una ganancia y ha sido un efecto, un resultado de los diálogos de paz que adelantó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el grupo guerrillero de las FARC, inclusive estando dentro de los diálogos de La Habana en su quinto ciclo. El ELN hizo una tregua de casi 72 horas para que las justas electorales tuvieran un ambiente, dijéramos, tranquilo, de paz, de seguridad, de tranquilidad para la gente, y la gente en el país tuvo todas las garantías, dijéramos, y todas las condiciones para votarse estas elecciones en paz. De tal manera que es una ganancia para el país en ese sentido que no hubo alteraciones de orden público, sí hubo los reiterados y consecutivos, presencia de electores que trataron de hacer fraude, de transportar de manera ilegal cédulas o personas que de una parte a otra iban a votar de manera ilegal por digamos todo lo que es el intercambio de favores económicos por, pero realmente ha sido una mínima participación de esta gente. Han entrado las autoridades a controlar esta situación y el país vivió una justa electoral en paz.
Y José Gregorio, digamos que Iván Duque sería como una especie de Emmanuel Macron a la colombiana, ¿o realmente su elección supone el retorno de Álvaro Uribe, ¿no? Porque ha sonado además muchísimo el nombre de Uribe durante esta celebración por la victoria.
Pues mire, algo que de pronto ha podido, dijéramos, no digamos manchar o empañar estas elecciones y esta designación como Iván Duque, candidato del Centro Democrático, el partido del ex senador y presidente Álvaro Uribe, dijéramos, en el poder, es que precisamente ha estado rodeado, dijéramos, de todo lo que en la política colombiana se ha llamado la clase tradicional corrupta y clientelista, porque todos los grandes caciques y gamonales que manejan en las regiones, dijéramos, todo el potencial electoral y todo el manejo, dijéramos, que ha habido de las elecciones en materia de clientelismo, estaban con la candidatura de Iván Duque. Hacemos referencia a Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras, que sacó una votación muy mínima durante la primera vuelta, el Partido Liberal, dijéramos, con el expresidente César Gaviria, que precisamente no apoyó en la primera vuelta electoral al candidato oficial del partido, como fue Humberto Lacalle, gestor y dijéramos, uno de los artífices del proceso de paz con las FARC. Estamos hablando también de Horacio Serpa, un tradicional jefe, dijéramos, del Partido Liberal. Estamos hablando también del Partido Conservador, que durante todo el gobierno, los 8 años del presidente Santos, dividido, unos que pedían participación a partir de puestos y de contratos en el manejo del Estado con el gobierno Santos, y otros que realmente apoyaban de manera muy minoritaria dentro del conservatismo a Marta Lucía Ramírez, que es hoy en día ya la vicepresidenta efectivamente elegida con Iván Duque para el manejo del Estado a partir del 7 de agosto. De tal manera que, y también la presencia del expresidente Uribe rodando, porque de todas maneras él fue el que colocó a Iván Duque dentro de una consulta, fue el elegido, fue el que él señaló con su dedo para ser el candidato oficial del Centro Democrático. De tal manera pues que está bien que haya ganado las urnas, pero hay muchas dudas, dijéramos, de quién está detrás de él, quién serían las personas que estarían manejando por detrás el poder, los que estarían en la trama, dijéramos, de su próximo gobierno, que sería la clase tradicional clientelista y corrupta de este país. Y bueno, el expresidente Uribe, que como se teme, podría estar tras bambalinas manejando los asuntos del Estado, teniendo a Iván Duque como, dijéramos, el comodín, como se dice popularmente en sí. Colombia, quien estaría detrás de él sería el expresidente Álvaro Uribe, manejando toda la situación del Estado, todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía, el orden público, la seguridad y todo lo relacionado con la firma de los acuerdos de paz, porque recordemos que algunos voceros de este partido del Centro Democrático que ha quedado ahí en el poder aseguraron que si ganaban las elecciones de este año, pues harían trizas todo lo relacionado con el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos alcanzado en 2016 y el grupo guerrillero desmovilizado de las FARC.
Pero parece contradictorio, ¿no? Porque justamente tú empezabas ese informe diciendo precisamente que Colombia hoy contó con unas elecciones tranquilas, prácticamente generalizado, y algo que por muchísimos años no sucedía antes, gracias a esos procesos de paz que se han desarrollado. ¿Qué futuro en ese sentido entonces, ahora que de todas maneras hay un nuevo presidente que promete hacer reformas importantes a esos tratados de paz? ¿Qué futuro le esperarían entonces a estos acuerdos?
Mire, hay que decirlo, pero dijéramos a lo largo por lo menos de la primera vuelta electoral y ahorita de la segunda, en su campaña el candidato Iván Duque ha ido moderando un poco su lenguaje relacionado con el proceso de paz, algo que algunos dirigentes de su partido habían dicho en el pasado, que si quedaban, dijéramos efectivamente, en el poder, como ha ocurrido hoy en las justas electorales, harían añicos, trizas, romperían totalmente el proceso. Iván Duque ha dicho que haría unas reformas sustanciales en varios aspectos. En primer lugar, limitaría muchísimo la participación de los guerrilleros, dijéramos, en la participación política, en su presencia en el Senado, que como sabemos por los acuerdos de paz, tendrían 10 curules, 5 en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado. Iván Duque ha dicho que presentará unas reformas sustanciales el próximo 20 de julio, que es cuando se inicia el próximo periodo legislativo de un nuevo Congreso que va a estar manejado por el Centro Democrático como fuerza preponderante y prominente en el Congreso, que haría unos ajustes en el sentido de minar un poco, disminuir un poco la participación y con más exigencias del grupo guerrillero de las FARC en política. En segundo lugar, llevaría, dijéramos, una reforma, dijéramos, a los acuerdos, en el sentido de que los guerrilleros que estén inmersos en crímenes de lesa humanidad y dijéramos en delitos de lesa humanidad, no tendrían toda la participación posible como partido político, sino que empezarían a responder por sus crímenes desde el punto de vista jurídico. Y en tercer lugar, estaría el Centro Democrático en cabeza del nuevo presidente haciendo ajustes y reformas a la Justicia Especial para la Paz, que es un tribunal efectivamente salido de los acuerdos de paz, un tribunal que empezaría a mirar a ver de qué manera podría equilibrar todo lo que es toda la parte de justicia, de verdad y de reparación con relación a los crímenes de la FARC durante 50 años. En estos tres aspectos sobre los acuerdos de paz, el nuevo presidente y el nuevo Centro Democrático empezaría a caminar en un sendero para empezar a presentar en el Congreso, donde será mayoría política, todos los proyectos de ley que permitan una reforma, si no de pronto radical, sí por lo menos muy importante en todo lo relacionado con los acuerdos de paz. Y eso es una parte que en el país político y el país, digamos, de análisis, que está esperando que, digamos, haya una respuesta positiva a aceptar esos acuerdos y a no realizar modificaciones importantes, esa parte es la que estaría, digamos, en expectativa para saber cuál va a ser el comportamiento real. Porque lo que dicen algunos analistas es que una cosa es lo que Iván Duque haya prometido durante la primera y la segunda vuelta electoral, y otra cosa es lo que determine el expresidente Álvaro Uribe y su bancada del Centro Democrático, que durante los 8 años del gobierno Santos fueron totalmente opuestos a los acuerdos, y eso se vio reflejado en el denominado plebiscito por el no en el del 2016.
Rápidamente, porque ya tenemos que terminar, pero tenemos esta pregunta en el tintero. La sombra del chavismo, Venezuela, ha jugado un papel importante en las últimas elecciones en Latinoamérica, en muchas elecciones en Latinoamérica. ¿Esto fue un elemento clave para la victoria de Duque y la derrota de Gustavo Petro, además, que vuelve al Senado, no?
Pues claro que sí, pero aquí hay que decirle realmente que el candidato Iván Duque tuvo un gran apoyo de los 21, dijéramos, representantes del Consejo Gremial Económico del país, que es el que maneja el 73% de toda la economía nacional. Y realmente el fantasma del castrochavismo, supuestamente proclamado todo el tiempo por el Centro Democrático, hay que decirlo, fue un valor fundamental para crear una especie de ambiente de miedo en el país, y sobre todo no solamente a la clase política tradicional, sino también a los gremios económicos. Y eso el candidato Gustavo Petro, pues a lo largo de la campaña, de la primera y la segunda vuelta, pues empezó a desdibujar y empezó a disipar una serie de dudas e incertidumbres que tenía relacionado con ese tema. Pero no podemos decir, dijéramos, que eso pesó en esta campaña de manera importante. Tuvo de pronto, dijéramos, alguna incidencia, pero no representó todo lo que la gente pensaba, que mucha gente joven salió a votar por Gustavo Petro, por sus propuestas de una Colombia más humana, y la parte, dijéramos, del castrochavismo no pesó como un fantasma, como pudo haber ocurrido en otros países de Latinoamérica.
Bueno, es José Gregorio Pérez, nuestro corresponsal en Colombia. Muchísimas gracias por tu información.
Solo ya un saludo para usted, su equipo de trabajo y la amable audiencia de Hora 13 SBS.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.